Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre obesidad y plantas medicinales.
Un comentario.
La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a más de 1,000,000,000 de adultos en todo el mundo. Para el año 2030, su prevalencia se duplicará y se convertirá en el mayor problema de salud del siglo XXI. En México, el consumo de suplementos dietéticos y mezclas de hierbas para promover la pérdida de peso es una práctica común. ¿Pero qué tan eficaces son estas plantas? ¿Se han evaluado a estas plantas? ¿Se conocen los compuestos activos?
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Fabiola Domínguez. Bienvenida, Fabiola.
Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Hola a tu auditorio. Muchas gracias.
Bueno, les cuento un poco sobre Fabiola. Fabiola es doctora en ciencias con especialidad en biotecnología. Es investigadora titular del Laboratorio de Biotecnología de Productos Naturales del IMSS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues un gusto que estés aquí participando con nosotros, Fabiola, y pues quisiera que entráramos en, pues ahora sí que de lleno en el tema, y que nos platicaras un poco sobre, ¿la obesidad es un problema médico o una percepción cultural?
Mira, Rodrigo, más bien es un problema médico, pero ante todo es un problema cultural. Médico porque es una de las principales enfermedades que se considera crónica. ¿Qué es esto? Quiere decir que es una enfermedad de larga duración y por lo general es de progresión lenta, que está asociada a otras enfermedades colaterales como es diabetes mellitus tipo 2, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ahora sabemos que también algunos tipos de cánceres.
Guaya.
Y es una enfermedad cultural básicamente porque está, aunque fisiológicamente está asociada a un crecimiento del tejido adiposo, sobre todo los, abdominal.
Los gorditos, como
sí,
le llamamos.
Exactamente.
¿No?
Es básicamente cultural porque es una enfermedad que se podría prevenir. Esto es, se genera por una mala alimentación, un exceso en el consumo de carbohidratos, almidones, grasas y pues con un bajo gasto calórico.
Claro, no hay ejercicio,
así
no hay actividad.
Es.
Entonces, claro, y esto con el tiempo, pues vaya, así va causando que pues uno vaya engordando, ¿no? Al respecto de esto, Fabiola, quisiera que nos platicaras más desde el punto de vista médico, ¿cómo se dice que se obtiene la obesidad, vaya?
Sí, mira, básicamente el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, la cual es perjudicial para la salud. Básicamente los nutriólogos van a notar que los nutriólogos, los médicos lo miden como un índice de masa corporal. Esto es, la OMS lo define, la Organización Mundial de la Salud, como un índice de masa corporal igual o superior a 25 es sobrepeso y obesidad es igual claro. O superior a 30. Entonces, así es como se mide básicamente.
Vaya, ahora bien, ¿qué tan grave? Sabemos que, pues, bueno, se sabe que es una de las principales causas de muerte en México, ¿no? Pero, ¿qué tanto nos puedes decir que es un problema, vaya, en la salud pública de México?
Pues es muy grave. Por ejemplo, México tiene el segundo lugar en obesidad de adultos y el primer lugar mundial en obesidad en niños. O sea,
ay,
nuestros
caray.
Niños están siendo obesos muy pequeños y esto es por el consumo de azúcares, ¿no? Por ejemplo, 7 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso y de los niños
o sea,
1 de cada 3, así es, más de la mitad.
En adultos y en niños, bueno, en adolescentes me decías.
Y en adolescentes, por ejemplo, es que 1 de cada 4 y de 1 de cada 10, perdón, y de niños 1 de cada 3. Esto es por los azúcares, ¿no? Que
claro.
Se consumen. Y es muy grave porque la obesidad genera enfermedades como la diabetes, ¿no? Y la diabetes nos está consumiendo un gran, pues es una de las principales enfermedades que ocasiona mortalidad en
claro.
México. Entonces, y que se va haciendo, pues es crónica y nos generan otras enfermedades, el sobrepeso concomitantes que hemos visto, por ejemplo, el cáncer de mama. Porque el tejido adiposo genera señalamientos de procesos proinflamatorios en los cuales van a señalizar a un, por ejemplo, cáncer de mama. hay factor de necrosis tumoral, algunas citocininas proinflamatorias. Si bien toda enfermedad está precedida de un proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio lo originan todas esas hormonas que generan el tejido adiposo. El tejido adiposo abdominal está generando una cantidad de hormonas. Antes se creía que era un tejido inerte, ahora sabemos que es un tejido endocrino. ¿Qué quiere decir endocrino? Que genera hormonas. Entonces no es nada más como la grasita blanca que no pasa nada y que es un niño bonito porque está gordito. Eso está generando una cantidad de señalamientos que nos van a derivar en mujeres en cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¿No? Entonces es bastante grave.
Bueno, tenemos por ahí el dato que el incremento es, pues, a comparación de 1980 al 2016, es de 7.2 veces más.
Sí, y parece ser que vamos en aumento todavía, ¿no? Todos tenemos algún familiar con diabetes, que parece que nada más tiene un sobrepeso, pero básicamente la diabetes se puede prevenir con una buena alimentación, ¿no? Claro. Y un ejercicio regular, sobre todo el cardiovascular.
Claro, que más adelante vamos a abordar un poquito más el tema igual. ¿Qué más? Bueno, nos platicaba sobre a lo que se debe. Sabemos que, pues, bueno, los alimentos en excesivo de azúcar, sabemos que actualmente, inclusive hasta los cereales que les dan a los niños, galletas.
Exacto, porque tiene una cantidad de almidones y azúcares. Claro. Entonces, me gustaría mucho hablar, sí, que no existe un tratamiento para la obesidad. O sea, el tratamiento para la obesidad tal cual no existe. Han existido medicamentos que son anorexigénicos. ¿Qué quiere decir? Nos quitan el hambre. Entonces, aquellas mujeres que han tomado en algún momento para bajar de peso algún medicamento es porque les quita el hambre. Claro. El centro del hambre está en el hipotálamo, en el cerebro. Entonces, todos estos actúan a nivel sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando quito el medicamento? Viene un rebote. Entonces, como desesperado todo aquello que no comí. Claro. Entonces, viene una desregularización. Por eso es que siempre nos dicen eso. Aprender a comer y tener un gasto calórico. Ahora, ¿qué sería lo óptimo? Trabajar sobre ese tejido adiposo directamente sin afectar el sistema nervioso central. Buscar un nuevo medicamento que no existe, no existe. Nunca una píldora va a sustituir una buena alimentación y un ejercicio. Vamos. Pero sí podría ser un coadyuvante en un tratamiento médico, ¿no? Que no existe actualmente. Los que existen, te decía, anorexigénicos, existe otro que es inhibidor de la lipasa pancreática.
Que son no retiene la grasa, ¿no?
30% retiene, bueno, nada más de lo que consumimos, no de lo que tenemos ya depositado. 30% de lo que consumimos lo liberamos en las heces en grasa, ¿no? Pero eso es junto con una nutrición y con una nutrición balanceada y con ejercicio.
Claro, es que no todo es una receta mágica, así sí, de que como y
exacto. Lo deshago. Pero hasta hace algunos años no se sabía sobre la importancia del tejido adiposo. Ni siquiera se sabía que liberaba hormonas. Ahora sabemos todo lo que implica el tejido adiposo porque ya se considera un tejido endocrino.
Mira, y qué bueno que estés puntualizando en ese punto. Ahora bien, vamos a lo que tenemos, vaya, como lo que platicamos en el tema del programa. ¿Qué plantas y otros organismos se usan en la medicina tradicional para adelgazar? ¿Qué nos puedes platicar respecto sobre esto?
Básicamente, para bajar de peso es el mayor uso que se le da a las plantas medicinales.
O sea, es principalmente por lo que lo busca.
Sí, las plantas, la gente se acerca a las plantas buscando una regularización de la glucosa, por ejemplo, claro, y bajar de peso, básicamente, y llegan hasta mezclar plantas. Tenemos en el grupo de investigación del IMSS junto con la Universidad de Guanajuato, etcétera, tenemos algunos reviews de alto impacto donde hacemos todo un estudio de todo lo que era anteriormente Mesoamérica, que abarca varios países de América, y hacemos todo un estudio sobre los reportes científicos que existen reales sobre plantas para bajar de peso. E increíblemente no existe una investigación bastante fundamentada para todo lo que se está consumiendo. Okay. De hecho, nos están saliendo muchísimas plantas que son tóxicas y que la gente sigue, que está consumiendo, ejemplo, la semilla de Brasil, el codo de fraile, etcétera.
Eso es importante y más que lo menciono. O sea, no es, o sea, sabemos que las plantas medicinales sirven, pero, o sea, también hay que tener mucho cuidado porque son tóxicas.
Así es.
En alguna medida, ¿no? Son tóxicas, vaya.
Sí, y muchas mujeres, básicamente son mujeres las que lo consumimos, podríamos decir, bueno, le funcionó y bajó de peso, sí, pero no va a funcionar igual en mí. Hay reportes clínicos en revistas especializadas, por ejemplo, del uso de semilla de Brasil, donde hay una deshidratación inmediata a su consumo. Entonces, pérdida de electrolitos, pueden quedar hasta en coma.
Híjole.
Entonces, sí, es bien grave, sí, es muy importante. Entonces, nada más tenemos 2-3 plantas que tienen. Dentro de lo seguro que está reportado, por ejemplo, para animales y para estudios in vitro, esto es con células, podríamos decir, por ejemplo, lo que ya se ha venido manejando con los nutriólogos, uh-huh. el aguacate, que es un
claro.
aceite, y es un aceite vegetal que es muy bueno. Entonces, se han hecho estudios con la hoja de aguacate para en modelos animales, modelos murinos y modelos in vitro, donde se evalúan extractos metanólicos y reducen la lipasa pancreática, que si no igual que lo que hay en el mercado, que es el Orlistat, sí reduce la lipasa pancreática, se puede liberar algo de grasa y baja y modula muy bien el LDL, HDL, que son los colesteroles buenos, malos, ¿no?
Claro.
Llamados así. Entonces, es muy bueno su consumo en cantidades óptimas en el alimento,
claro.
porque esto está evaluado en hojas, ¿no? Y en extractos metanólicos. Entonces, eso es de lo seguro. Y de plantas realmente no existe un estudio científico. Y yo diría a los radioescuchas que tuvieran muchísimo cuidado en lo que consumen. ¿Por qué? Porque no sabemos qué estamos consumiendo, si estamos produciendo un daño renal o ese hepatotóxico realmente, porque no estamos consumiendo un fármaco, sino un grupo de fármacos en esa
claro.
planta.
Claro, sí, exacto. Y eso es muy importante lo que acabas de decir. O sea, uno piensa que además está tomando, vaya, tantito de algo de una planta, pero en realidad son varios fármacos que tiene dentro de esta misma planta.
Así es.
Bueno, ya estamos.
Otro de lo que se consume muchísimo y yo diría que deberían seguir consumiendo es el nopal.
Claro.
Al ser una fibra también, nos da un sentimiento de saciedad y de plenitud, de lleno, ¿no? Entonces, diría que el nopal es muy bueno para consumirlo, es bueno y alto en fibra, que es lo que nos falta en la alimentación normal del día a día.
Pues ya saben ahí para que tengan presente algunas de las recomendaciones, que bueno, ya bien sabíamos, pero pues también que nos viene aquí a comentar. Ya estamos prontos por terminar, Fabiola. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué estás investigando actualmente?
Mira, actualmente trabajo en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, uno de los centros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí trabajamos tanto virología, cáncer. Y una de las cosas que trabajo yo con plantas medicinales actualmente es la búsqueda de un fármaco que trabaje sobre el tejido adiposo abdominal y hacemos pruebas tanto in vitro como en asociación con otros colegas de otras universidades, también en España, modelos murinos. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos sobre adipocitos, que son las células del tejido adiposo, y vemos inhibir la adipogénesis y el señalamiento de algunas hormonas y controlarlas en la búsqueda de un fármaco que regule la adipogénesis y con miras es un target para un medicamento nuevo en obesidad.
Mira, entonces, eso está muy padre.
Entonces, sí, eso estamos buscando. Tenemos muy buenos resultados.
Vamos como mexicanos, ¿no?
Sí, claro, vamos muy bien. Tenemos ahorita indicios de un extracto en una fracción que reduce hasta el 60% de la adipogénesis. ¿Qué quiere decir? La transformación de un preadipocito a un adipocito, ¿no?
Okay.
Y entonces, eso nos está dando muy buenos resultados. Tenemos que pasar a modelo murino y asimismo también tenemos que pasar a los señalamientos hormonales, ¿no?
Perfecto, Fabiola. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero
muchísimas gracias.
Todo lo que nos acabas de decir tiene mucho valor. Muchísimas gracias por tu participación.
Gracias por la invitación.
Bueno, y agradecemos a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.